te toques más. La marihuana no hace bien, es muy mala. Te hace ver otra realidad. Te vas a atar a la fidelidad. Homosexual es una mala palabra. No es que gente, de gente normal. Decís orgía y gritan pornografía. No lo intentes cantar, no lo intentes cantar jamás. Esta vida debe ser sostenida con total seriedad. No escucho y sigo, porque mucho de lo que está prohibido me hace vivir. No me persigo, porque mucho de lo que está prohibido me hace feliz. Lo reprimido cuando está dormido te pide salir. Tenés el rock metido en la cabeza, escuchás Plus 95.1.
Ella es el rock.
Hola, ¿qué tal? Acá estamos Almondias, Blackman y Usain queriendo conversar con Débora.
Hola, ¿cómo les va a los tres?
Bien, muy bien. Manu, saludá, que te está saludando Débora, porque no tiene retorno hoy, así que él está como a ciegas, diríamos.
Pobrecito.
Prácticamente.
¿Dónde está Débora?
No, para tranquilo, está por acá, no, estaba haciendo como ciego. Extendía sus brazos para intentar encontrar una anatomía que no está, Manuel. Es ciego, ciego, ciego radial, así la acentúo.
Yo sí la escucho perfectamente. ¿Cómo estás, Débora?
Hola,
desde,
¿cómo estás?
Desde Morón me hablas, ¿no?
¿Cómo? No, no.
Ah, sigue
buscando Almon, en este caso arriesgar
pero
barrios.
Sigue buscando, pero siempre diciendo lo mismo. Ya me había preguntado si era de Morón y ya le había dicho que no.
Ah, me equivoqué. Lo que quería decir es Quilmes, no.
No.
La Plata, listo, ya está.
Tampoco.
¿Oriunda de Capital Federal?
Sí. Bueno. Sí, yo soy porteña, nacida y criada en la ciudad de Buenos Aires. Ahora vivo en otro lado.
Bueno, qué semana está igual, ¿eh? Vamos a salir al aire rápido porque yo tengo que ya terminó el programa, ¿eh? Pasó un minuto desde la hora 15, tarde te llamé, o igual Débora. Vamos, dame Ronnie un golpe musical.
Ronnie.
Nos escribe nuestra amiga Leilén, dice, Christian Schneider es el baterista, ¿sabes que no sé quién es?
No, ese es Pablo Schneider.
Ah, muy bien. Nos escribe el superagente Cobra y nos dice, che, los oyentes de este programa tienen menos código que el estéreo del Renault 12 del Tipito. No, nos habla sobre los códigos de nuestros oyentes. Recién contaron una anécdota de un pibe con muy poco código, cómo engañó a la novia con una amiga de la novia. Nos escribe Tony Clifton y dice, qué ganas de escuchar a Débora diciendo las líneas de la rusa en El Secreto. No,
qué zarpado,
zarpado que son. Y nuestra amiga Priscila, Manuel debe volver a los antros de Capital a pasar música. Te están pidiendo a gritos desde un antro, una chica que se llama Priscila Punzón, y su fotito de WhatsApp es su espalda desnuda.
¿Te dejarán entrar?
Después te paso no, Manu.
¿Te dejarán entrar a esos lugares de Buenos Aires? No.
¿Qué pasó después eso? Nos escribe Jack, nuestro amigo soldador de Barrio Sismográfica, dice, che, qué garronazo, no escucho bien, espero se solucione, me estoy perdiendo la columna de Débora. Bueno, no te la perdés porque la grabamos y después la subimos a internet. Por ahí no enseguida, pero la subimos a internet. Finalmente, la conversación que cada jueves tenemos en los superjueves de la noche de Japón, cuando hablamos con nuestra amiga Débora, a ella la conocí a través de sus tweets, El caso Amado Vudú era lo que me llamó la atención en sus tweets, y después la pude seguir también en su blogspot. En Twitter la encuentran como @mavaires, su blogspot es mavaires@blogspot.com.ar, y ahora está tuiteando, perdón, está escribiendo en Face también como Débora tuiteando. Así encuentran su perfil y pueden seguir las publicaciones de su blogspot y por ahí también alguna cosa que conversamos nosotros acá en la radio. Como siempre digo, dos ignotos, es decir, poco conocidos, que a través de lo que encuentran en la superficie de la verdad, que es lo que podemos encontrar en los medios, intentamos descubrir qué hay más allá, en el pasado, que se verifique en el presente y que nos dé una perspectiva de futuro. Más o menos así está la presentación de cada jueves para conversar con Débora. Buenas tardes, Deb.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están todos?
¿No les gustó, Deb?
Tiró un Deb. Sí, buenas tardes,
sí,
Deb.
Me llaman Deb a veces. Deb. No me molesta. ¿Sí?
No me molesta. Yo tengo como un tic, en algún momento empiezo a llamar así por...
A poco paz los nombres.
Sí, el diminutivo del diminutivo. Ya,
¿vos
directamente
eso, bla?
En vez de Deborita, le digo Deb.
Jus,
Alm... Sí, bueno, y bla, bla, bla. Pero nos vamos de tema. Dijo Kicillof, si gana Macri se viene un ajuste y vamos a quedar con la cola para arriba. No sé si fueron las mejores palabras del ministro de Economía. Digo porque algunos irán a lo soez de su sentencia, sí, más allá de lo gráfico que puede ser. Y en esto de los eslogan que le da, la verdad, le da ganancia al señor Macri más que las ideas, es algo más para hablar sobre la forma, sino ir al fondo. Es lo que digo yo, pero para eso charlamos con Débora. A ver.
Claro, justamente yo lo hubiera dicho con unos términos un poco más procaces, pero bueno, él es ministro y por eso se cuida. Pero en realidad no lo dice él. En realidad quienes están diciendo que van a aplicar un ajuste, que van a hacer una devaluación y que van a liberar el precio del dólar, lo que va a causar una hiperinflación, son los economistas de Macri. Entonces no es lo que dice Kicillof, sino lo que dicen los economistas de Macri, lo que va a ocasionarnos todos esos perjuicios. Así que sí, yo creo que los medios ponen un poco el énfasis en las formas para no tener que hablar de lo que realmente están diciendo quienes se supone que son candidatos a ejercer algún tipo de cargo público.
Y yo, bueno,
a mí me... sí. No, decime.
Yo iba a decir que... no va a ser para hoy esto, pero no me gusta que las relaciones sexuales sean una manera de definir algo con una carga negativa. Pero bueno, eso lo hablamos otro día. Lo hablamos otro día, sí. Eso, Débora. Seguí contándome vos entonces.
Tenés razón, aparte después de haber leído algunas cosas del futuro, no sé si ministro de salud, porque algunos dicen que va a ser el ministro de salud de Macri y otros dicen que solamente va a trabajar como asesor de algún ministro de salud para asesorarlo sobre el tema del hambre al doctor Abel Albino.
Entre otras cosas leí que dice el que usa anticonceptivos es asesino.
Sí, entre otras cosas, eso es una de las cosas más leves. Yo hoy leí, por ejemplo, parte de uno de sus del libro que escribió en el 2010, o sea, ahora, hace 5 años, que no es aparte una cosa dicha al azar o algo que dijo y no lo pensó.
No es una sobremesa.
Un libro se supone, claro, un libro se supone que uno lo elabora, lo escribe, lo relee, lo vuelve a leer, lo manda a imprimir, o sea que tiene varias revisiones. Bueno, este señor, las cosas que dicen, por ejemplo, es, no sé si es el horario más adecuado, pero bueno, él dice que el himen es un sello de garantía de la mujer. Y así como en las grandes tiendas hay las ropas de marca tienen una etiqueta y esa etiqueta habla de la calidad del producto, el himen en la mujer significaría lo mismo, es decir, que una mujer es igual a una remera o una bombacha, por decir algo.
Y el himen lo que certificaría sería la virginidad de la mujer, ¿no?
Sobre todo la calidad, porque dice que no es lo mismo comprar en una tienda de lujo que comprar en un bazar persa. Mirá. Entonces se le equipara a cualquier mujer, por ejemplo, que, vamos a suponer, a una mujer que nació con el himen desgarrado ya de por sí, o sea, que no se le formó, que no se le selló el himen. Entonces esa mujer sería de segunda calidad, vendría fallada.
Sí.
Bueno, por ejemplo, esa es una de las cosas. Después dice cosas más aberrantes, como por ejemplo, que la desnutrición infantil es producto de la promiscuidad de los padres. Es decir, no quiero ni imaginar el señor que contó lo que contó en el bloque del secreto, qué le va a pasar a sus hijos, porque imagínate, o sea, tremendo que alguien tenga relaciones sexuales, pero sobre todo que cometa una infidelidad o que use anticonceptivos, porque esa es la versión que tiene el señor Albino, que además, hay que decirlo, tiene una gran protección mediática, porque los grupos más concentrados de poder son los que lo financian y lo vienen financiando desde 2001, 2002, más o menos, cuando había empezado todo el tema de realmente hambre en Argentina. Este señor armó una ONG y se dedicó al hambre en la Argentina. Con esa ONG, si vos te fijas, si ustedes entran en la página de la Fundación CONIN, que así se llama, van a ver que quienes financian esa ONG ya deberían haber acabado no con el hambre en Argentina, sino con el hambre en Latinoamérica, por lo menos, porque son empresas importantísimas, muchas de ellas multinacionales, todas muy poderosas, y yo no entiendo cómo entonces este señor no pudo acabar, aunque sea con el hambre en una villa de Mendoza, que es donde vive. O sea, me parece que hay otra cosa detrás, que además del lavado de dinero que hacen las empresas con las ONG, me parece que es simplemente un reaccionario, al igual que Solanet, al igual que Rodríguez Varela, al igual que toda la ultraderecha argentina, que tiene algún tipo de tara con la sexualidad, que no sé qué problema tienen, y tienen una cosa perversa también, y hay que decirlo, porque ellos son los que se denominan pro vida. Entonces, culpabilizan a la mujer si hace un aborto, pero al mismo tiempo pretenden que no uses anticonceptivos y dice, por ejemplo, este señor Albino, que la educación sexual es una fornicación asistida, promueve la fornicación asistida. Entonces, no le das las herramientas a un chico para que entienda cómo funciona su cuerpo, lo criminalizás cuando el chico, digamos, queda embarazada, la chica queda embarazada o va a tener a su bebé o hace un aborto, y a la vez decís que les vas a ayudar a criar a todos esos pibes porque, bueno, vos sos bueno y caritativo y entonces le das la limosna. En lugar de ir a cuál es el problema por el cual el chico desnutrido, que dudo que sea porque la gente tiene hijos, yo creo que hay chicos desnutridos porque los padres no tienen dinero para comprar comida, que es otra razón. O sea, nadie se desnutre si tiene dinero en el bolsillo. Te desnutrís cuando no tenés la plata para comprar comida, no cuando tus padres tienen relaciones sexuales todos los días. Entonces me parece que hay una concepción que es muy retrógrada y que está hecha, creo yo, a propósito, para poder ir criminalizando la pobreza. Porque si se fijan, en esta semana pasaron varias cosas que van con esa tendencia. Hoy, por ejemplo, el ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Esteban Bullrich, que también pertenece al Opus Dei, dijo que no era necesario que hubiera paritarias todos los años. O sea, no solamente te dicen que va a haber una mega devaluación, que te van a hacer una hiperinflación, que no te van a aumentar las jubilaciones, sino que ya te están avisando que tampoco te van a aumentar el sueldo. Te lo están avisando. Entonces yo no entiendo qué cosa necesita la gente para entender qué es lo que está pasando. Lo están diciendo, no te están engañando, no te están mintiendo. Otra cosa que me llamó la atención esta semana es la forma en que la Corte Suprema empezó a proteger determinados intereses. Y estamos hablando de intereses que no son precisamente solamente económicos, porque cuando vos protegés y decidís proteger el narcotráfico en Argentina, vos lo que estás haciendo es tomando partido por los grandes narcotraficantes. Lo estás haciendo. Entonces, el señor Lorenzetti, que además tiene una carga importante que nunca nadie investigó y que hubiera sido bueno que investigaran cuál era su curro con las gerenciadoras de PAMI, y cómo es que le negaba atención médica a los enfermos para poder cobrar de PAMI a través de su gerenciadora y pagarle el 30% de coima a Rodríguez Larreta, Tomás Bulatti y todos los que estaban en PAMI en ese momento, hubiera sido bueno que alguien lo investigue. Pero claro, como es el presidente de la Corte, nadie lo va a investigar. Así que ya estamos jorobados por ese lado. Como si fuera poco, el señor Lorenzetti esta semana hizo una comisión para tratar todos los temas de narcotráfico, donde nombró a determinados jueces. Bueno, una de las juezas es la jueza Sandra Rosso Salgado, la misma que fue puesta como jueza, dicen, por Estiuso, por las presiones de Estiuso. La misma que, mientras su marido, Alberto Nisman, cobraba plata de alguien que lavaba dinero, ella disfrutaba de ese dinero. Como si fuera poco, además, le sacaron la causa al juez Canicoba Corral que investigaba el lavado de dinero que hacía Nisman. ¿Y se la dieron a quién? Ah, y al juez Bonadío.
Salió sorteado, diríamos, ¿no?
Sí, salió sorteado. No, no, eso mira, yo no sé si saben lo del señor de las teclas. No sé si conocen cómo es el tema de los sorteos. Bueno, en un momento, en una causa penal, que fue la del asesinato de Mariano Ferreira, se descubrió que a través de un pago de $50,000, quien tenía que hacer el sorteo de los jueces había elegido que cayeran determinados juzgados. ¿Cómo se descubrió esto? Porque en realidad estaban escuchando a quienes estaban sindicados como posibles ideólogos del crimen. Entonces descubren que habían pagado $50,000 a un señor de ahí, no sé cómo se llama la oficina donde hacen la selección de los jueces o el sorteo de las causas, para que cayeran determinados jueces. Bueno, obviamente se armó un lío bárbaro, sacaron a este señor, le sacaron la causa a ese juez y se la dieron, volvieron a sortearlo y cayó en otro lado, y por eso se pudo hacer justicia en el caso de Mariano Ferreira. Pero fíjate que entonces no es tan así como que, bueno, haces el sorteo y listo. Da mucho que pensar que justo caiga en el juzgado del doctor Bonadío. Da mucho que pensar que justo en la provincia de Buenos Aires coloquen como ministro de Seguridad a Ritondo, que está vinculado de alguna manera con Dualde y es muy vinculado a Bonadío porque todos trabajaban juntos con Miguel Ángel Toma.
Y para este señor que va a estar a cargo de la seguridad en provincia de Buenos Aires, estaría bueno verlo en un... tiene una discusión en Intratables, el programa del Moro, con Brancatelli, y le dice, vos el 10 de diciembre te vas a quedar sin trabajo, no vas a poder trabajar más. Y el tono en que lo dice...
No te quedan dudas que es cierto.
El tono que usó para decirle esa sentencia a Brancatelli, a mí me dio miedo pensando que va a ser la persona que va a tener bajo su ala toda el área de seguridad de una provincia como Buenos Aires. Me pareció que puede llegar a dirimir cuestiones personales a través del poder que tenga como funcionario, pero es una lectura que yo hice cuando en un momento de discusión caliente me parece que el señor Ritondo se mostró tal cual es, como cuando uno hace humor o cuando dicen que uno juega al fútbol, se demuestra si es egoísta o es solidario. A veces en la discusión, cuando te cansan, te sacan de quicio, te hartan, te mostrás tal cual sos. Tal y me parece que don Ritondo se mostró tal cual es. Perdió la compostura en esa discusión, ¿eh?
A ver, no solo él. También mostró, yo le digo la Vidalita, y le digo la Vidalita porque llegó gracias al lamento de la Pampa Húmeda, que es María Eugenia Vidal, la gobernadora, la electa gobernadora. También se mostró tal cual es. Cuando antes de ayer, un policía de la Policía Metropolitana valió por la espalda y en el piso a un muchacho de 20 años y lo dejó cuadrapléjico. Antes de saber qué había pasado, ella ya estaba justificando al policía de la Metropolitana. Entonces primero dijeron que el chico estaba armado y que había habido una discusión y el policía se defendió. Bueno, cuando los testigos, porque fue a la tarde y delante de todo el mundo, dijeron, no, el chico no estaba armado, traía dos sándwiches de milanesa en la mano. O sea, no eran armas, creo que hasta ahora nadie mató a nadie con un sándwich de milanesa. Entonces salió a decir que no, que en realidad había un problema de violencia de género, y entonces por eso hubo una discusión y el policía se defendió. Seguimos con la misma, el chico estaba desarmado, los tiros entraron por la espalda. Entonces, ¿cómo es que la discusión, no entiendo, que con la nuca le disparaba? No, no se entiende. Sin embargo, María Eugenia Vidal ya tomó partido y ya defendió al policía metropolitana, que todos los vecinos dicen que se acercó sin mediar palabra, le empezó una discusión, el otro lo mandó a freír churros porque estaba con su hija de 2 años, y él le disparó por la espalda el primer tiro, y cuando cayó le tiró 2 tiros más como para rematarlo. Guardó el arma y se volvió a su puesto. El que tenía un problema de violencia de género en el piso de arriba, otro chico que nada que ver, que en realidad no era con una esposa, sino con la madre. Bueno, ya salieron todos a desmentirlo, todo el barrio, todo. Sin embargo, esto en los medios no sale. En los medios no aparece, aparece como si fue un problema de violencia de género. No, no hubo ninguna violencia de género, no hubo nada. Hubo un problema que vaya, el muchacho este se dedicaba a cuidar autos, porque estaba sin trabajo, entonces lo que hacía era cuidar autos en la zona. Se ve que tenía algún problema personal este policía de la metropolitana. Pero hay otra cosa más, además de la justificación espantosa que hizo esta gobernadora y que me mete mucho miedo, realmente me da miedo, porque si así va a manejar la policía bonaerense, que ya tiene un componente bastante importante de personajes nefastos, no me quiero imaginar lo que va a hacer la provincia de Buenos Aires con estos dos personajes. Pero hay otro problema más, y es que Mauricio Macri tuvo 8 años para armar una policía para cubrir 200 kilómetros cuadrados. Y hasta ahora lo único que pudo cubrir fueron 3 barrios. Y en 3 años hubo 20 asesinatos de manera muy extraña de la policía metropolitana hacia gente de los cuales 6 se comprobaron fehacientemente, a través de juicios y qué sé yo, que no eran casos de robos o que hubieran sido asesinados en ocasión de robo o por ataques, sino que era gente que iba caminando y sin mediar palabra o por algún problema, que de repente al cana le agarró el ataque y le disparó. Entonces, están haciendo una fuerza policial a la que tenerle miedo, al mismo tiempo que te sale Carrió en la tele y te dice la Cámpora está armada y vienen por nosotros. Y al mismo tiempo que Clarín te pone en el diario una nota de un subversivo, como fue, de un subversivo montonero asesino, criminal, como fue Mario Firmenich, que hace 20 años que no está en el país, y en esa nota habla en contra de este gobierno, habla de que se necesita un cambio y habla de que se necesita un pacto social. Y al mismo tiempo Esteban Burri se dice no es necesario que haya paritarias. ¿Sabés a qué me hace acordar todo esto? A la dictadura. ¿Y sabés a qué me hace acordar también? Al gobierno de Menem.
Yo lo que
donde
supe,
el pacto social, donde el pacto social lo hicieron los sindicalistas, lo hizo la iglesia, lo hicieron los empresarios, y ni bien terminaron de firmar todos, lo primero que hicieron los empresarios fue aumentar todos los precios. Entonces el pacto social era no pidas paritarias, tenemos una fuerza represiva que te va a romper la cabeza si venís a reclamar, como ya lo hicieron en incontables veces, y además ya te están metiendo en la cabeza eso, que eso es lo que va a pasar.
Y Firmenich, tengo entendido que es economista ahora.
Yo no sé, mira, yo no te digo la verdad, no sé lo que sé, que está sé que vive en España.
Sí, creo que...
Sé que nunca pagó por los crímenes que cometió, sé que nunca ningún juez lo metió preso y le hizo una causa realmente para averiguar cómo fue todo ese tema de la organización que él tenía de montoneros. También sé que compraba armas a través de Alcázar. También sé que este señor, Mario Firmenich, fue indultado por Carlos Menem. Y me llama poderosamente la atención que tanto la AAA que representan Moyano, Dualde y otra gente maravillosa que rodea Macri, el cultor de la teoría de los dos demonios, Horacio Jaunarena, y Mario Firmenich, junto con los represores, estén todos en el mismo espacio político. O sea, de verdad que llama mucho la atención, y es algo que eso en los medios no está. ¿Cómo puede ser que todos estén del mismo lado? A ver, están los montoneros, la AAA, los represores y la ultraderecha, todos juntos en un mismo espacio político. Entonces, tan equivocada yo no estaba cuando decía, bueno, evidentemente, durante todos estos años nos estuvieron vendiendo un bolazo. Lo tenés ahora, es más, los medios de comunicación, fíjate, son los mismos actores del 76, los mismos actores de los 90, son los mismos, están todos en el mismo lugar y nos vienen a proponer exactamente lo mismo. Entonces yo cuando veo eso y veo que hay gente que te dice, uy, no, hay que apurarse a comprar jabón en polvo antes de que venga la devaluación, y te dice, y le preguntas a quién vota y te dicen a Macri, yo decís, pero ¿qué tienen en la cabeza? O sea, ¿qué le pasa a la gente que no puede ver estas cosas? O sea, no, es inentendible. Yo no sé si están locos, si de repente les agarró un ataque suicida. O sea, hay mucha gente que está realmente, que se dio cuenta, mucha gente que había votado a Macri hoy te dice, no, yo voy a votar a Scioli porque me di cuenta que me engañaron, ya con ver los nombramientos en la provincia de Buenos Aires, ya se dan cuenta que vienen por otro lado y no por lo que dicen. Pero hay otra gente que realmente, y generalmente no es solo la gente más humilde. Yo ayer hablaba con una gerenta de un banco, y la gerenta lo que me decía era, no, bueno, yo le digo, no, pero si liberan el dólar, lo que va a pasar es que van a aumentar los precios y va a haber una escalada, porque si liberan el precio, además, quiere decir que cualquiera va a poder comprar dólares y cuando no haya, va a aumentar su precio. Y la gerenta del banco me decía, no, pero no creo que haga eso, lo que va a hacer es dejar que la gente asalariada compre. Pero a ver, ¿en qué momento Macri dijo eso? ¿En qué momento? Si él dijo liberar el dólar y liberar el cepo y liberar el precio y dijo que cualquiera iba a poder comprar, y al mismo tiempo la Corte Suprema está metiéndole una causa penal, la Corte Suprema no, el Poder Judicial en realidad, porque no le voy a echar las culpas a Lorenzetti de esto, aunque tiene parte, le quieren hacer una causa judicial a Vanoli porque Pinedo dice que el dólar lo debería vender a 15 pesos, el dólar futuro lo debería vender a 15 pesos y lo está vendiendo a 10,70, que es lo que salió en la ley de presupuesto. O sea, le piden al presidente del Banco Central que viole la ley de presupuesto, el Poder Judicial. O sea, estamos todos locos. O sea, realmente yo no entiendo más nada. No sé qué es lo que está pasando,
Te interrumpo un poco, Débora, ya vamos para el final de nuestra charla, pero te comparto un mensaje de un oyente del programa, Marcelo, ya lo conocemos, nos dice, uy, la dictadura, se están yendo muy lejos, qué mensaje dan a la pobre gente, qué miedo quieren inculcar, qué triste cómo se están yendo los CAP. Aparece Delía, etcétera, etcétera, etcétera. Nos dice Marcelo que el otro día le preguntamos, nos preguntó qué causa tenía Mauricio Macri que rendirle cuentas a la justicia. Por ahí hay varios como Marcelo que algunos piensan que tienen 112, 114 causas pendientes con la justicia y otros piensan que no tienen ninguna.
Mauricio Macri tiene 214 denuncias en la justicia, lo cual no quiere decir que esté procesado o imputado en todas. Son 214 denuncias.
Hay dos
pero
que
tiene procesado, un procesamiento, hay una claro, tiene un procesamiento y va a juicio oral, creo que en 2019, porque se lo diferieron, pobrecito, porque no le iban a hacer el juicio oral ahora, porque imagínate, va a ser candidato a presidente, nos lo vamos a perjudicar. Entonces, en lugar de tener el juicio oral este año como correspondía, se lo pasaron para el 2019.
Y el
la causa de escuchas ilegales
que lo procesó el fiscal Nisman, el mismo que presentó la denuncia contra la presidenta, y él tiene una que está condenado por contrabando, que el otro día más o menos explicaste cuál era el modus operandi de Macri, que decía que importaba y no importaba, se las compraba él mismo.
Sí, en realidad en ese tema él tenía dos sentencias judiciales firmes por contrabando, una en primera instancia, una en segunda instancia. Cuando llega a la Corte Suprema, la Corte elige autosacrificarse, o sea, fíjate el poder que debe tener la gente que banca a Mauricio Macri, porque los tipos hicieron algo ilegal para poder salvarlo, porque tenía que ir preso. Entonces dijeron, bueno, está bien, hagamos una cosa, que devuelva la plata que no pagó y con eso ya queda libre. Y eso fue el motivo por el cual después se le pide juicio político a dos de los miembros de la Corte, que son Boyano y el otro no me acuerdo, bueno, que terminaron yéndose, y Nazareno, el presidente de la Corte Suprema de Menem. Pero fíjate hasta qué punto, o sea, entonces cuando Marcelo me dice, no, hablan de dictadura, pero perdón, Marcelo, a ver, querido, ¿vos te fijaste quiénes son los que vienen con Mauricio Macri? Más allá de los menemistas, y más allá de los dualdistas, y más allá de los radicales de la Alianza. ¿Vos te fijaste quiénes son los que vienen con Mauricio Macri? Vienen Gómez Centurión, vienen Contegrán, viene un juez que había estado protegiendo a los que se robaban bebés, como es el juez Farrell, viene, o sea, no solamente se benefició él personalmente con la dictadura militar, viene Cavallo, viene Melconian, que también eran funcionarios de la dictadura, probablemente venga Beckenstein también, que es el dueño de Chequeado, que también fue parte del equipo económico de la dictadura y después del de Menem.
Bueno, y vienen, como vos decís, los 90, hablábamos dicen que como al frente de YPF pondrían al CEO de Shell, al ex CEO de Shell, y al frente de ANSES, al ex CEO de una AFJP. Pero son temas, claro, que por ahí podemos charlar más adelante, porque se me terminó el programa, Débora, como siempre, buenísimo, y creo que la verdad cubriste las expectativas de nuestros oyentes, que pedían por tu voz, por tus sentencias, por tus reflexiones en este jueves muy movidito, lo que va a ser los jueves venideros, el próximo antes del balotaje y el siguiente post-balotaje. La verdad, para grabar en casa, la participación de Débora, ella la pueden leer en 140 caracteres en su cuenta de Twitter, @mabaires, baires con B larga, en su blogspot. Se explaya más que 140 caracteres en mabaires.blogspot.com.ar. Y les dije, tiene su perfil de Facebook desde hace un rato, Débora tuiteando, así la encuentran. Hoy estuviste igual escribiendo en mi muro, las cosas para la playa, y eso lo vamos a discutir en otro momento, que hoy ya me quedó poquito tiempo.
Dale, no hay problema. Y estoy de acuerdo en cómo quiere comer la morcilla Manuel.
Excelente.
Estoy de acuerdo, tiene que ser así, tostada por fuera. Tiene razón.
Mira vos, y yo recomiendo cortar la morcilla apuñalándola, cortando como serrucho a la morcilla, porque se rompe. Si la apuñalás con la punta del cuchillo tramontina, te recomiendo, la cortás perfecta la morcilla. Pero bueno, perfecto. Desde acá, te mando un beso, Débora, gracias como siempre.
Dale, un beso grande y un beso para todos.
Chao.
Chao, Débora, se hicieron las 15:30, llegamos al final de otra noche de Japón de Superjueves, escuchamos una canción y mientras esperamos con todo el rock and roll, el tren de las 16 con César Versailles en este jueves que tiene a las 19:30 el programa de cine de la Plus con Ya Veremos. A las 21 llega Pato Kele con Zombie Radio, y bueno, mañana les presento el viernes. ¿Me ibas a decirme, Manu?
Una cosa me pasó, creo que anteayer, haciendo dedo, hippie, me levanta un votante de PRO.
Que para eso te levantó, porque tenía ganas de hablar del tema.
Sí, pero yo me mimetizo, yo cuando me estoy... Bueno, cuando me levanta uno del PRO, no te voy a decir que soy del PRO, pero... Y si critico al gobierno.
¿No? Es un trabajo bueno que vos... Claro, es tu trabajo, Manuel.
Y en una de las últimas preguntas, ¿viste? Yo le digo... Sí, digo, bueno, yo me acuerdo también en la época de Menem, que cuando privatizaron todo... Yo la pasé bien, me decía el tipo. Yo también la pasé bien en la época de Menem. Y él me hace una pregunta. ¿Vos qué preferís? ¿Que te vaya bien a vos y a tu familia y mal al resto, o que le vaya más o menos bien a todos? Y yo digo, obvio, que le vaya más o menos bien a todos. Dice, bueno, vos vas a seguir haciendo dedo toda tu vida.
Mirá.